This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 216. Sin Champions, que volverá la semana que viene a nuestras vidas con la segunda jornada, también la Europa League. Pero algunas cosas que comentar de las ligas. Por ejemplo, el equipo más en forma del panorama europeo, que es el Borussia de Dortmund. Vamos a hablar del Borussia de Dortmund en este programa. Con un protagonista español también en la Premier, vamos a hablar del Inter, que es el líder de la liga italiana. En el Cibercafé, de un par de partidos importantes en Portugal y también en Francia que hemos tenido este fin de semana, el fútbol sudamericano, las cosas de Padilla, todo aquí, empezando por el concurso de Cooligan, la Cooligan Cup, por la que dos concursantes van a pelear por una camiseta del Leeds de los años 60, gracias a Cooligan. Amigos de Cooligan, dos O's y dos L's, acordaros, se escribe Cooligan, pero se dice Cooligan. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a
la primera mitad de la década de los 60, en concreto al año 60 y el año 64. Las dos ediciones, primeras ediciones de la Eurocopa, que nos van a seguir servir de marco para esta Cooligan Cup. La Cooligan Cup de septiembre, con dos concursantes que han respondido, como todos habéis hecho correctamente, a la pregunta en el Facebook, la pregunta que nos hacíamos sobre la Eurocopa del 60 o del 64, y todos los acertantes entraron en un sorteo en el que los dos ganadores van a disputar esa camiseta, gracias a Cooligan, la camiseta del Leeds de los 60, que es muy bonita, Hola, Pedro Martín, Peter Martín, pega más con esta música. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos?
¿Todo bien o qué?
Feliz temporada, ¿eh?
Igualmente. Tu verano ha sido agitado, como todos los veranos. Tus veranos son agitados, ¿verdad, Pedro?
Bueno, para otros eran un poco agitados, porque hay gente que tiene unos veranitos que no vayan, pero
sí,
bueno,
sí,
normal.
Es verdad, sí. Es verdad. Trabajando y hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Bueno, te voy a presentar a los dos concursantes que tenemos en este concurso de Cooligan de septiembre. Se llaman Miguel Ángel Gómez y Giovanni Batista. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo,
¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Vosotros qué tal?
Pues muy bien. Aquí intentando que alguno de vosotros dos os llevéis, gracias a Cooligan, la camiseta del Leeds de los 60, que es muy bonita. Miguel Ángel, ¿desde dónde nos escuchas y desde hace cuánto tiempo nos escuchas?
Llévanoslo. Pues ahora os escucho desde Moratalaz, pero vamos, yo soy de Alcorcón.
Ah, eres de Alcorcón, como Parra. Muy bien. Buena gente.
Alguna vez nos hemos cruzado.
Buena gente, los de Alcorcón. ¿Y desde hace cuánto tiempo nos escuchas, Miguel Ángel?
Pues no hace mucho, ahora un par de años. Y bueno, empecé a escucharos a través de un amigo. Y la verdad que ahora cada vez que salgo a correr, pues el podcast lo escucho.
Muy bien, que haya suerte. Hola, Giovanni.
Gracias. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hombre?
Todo bien, ¿y vosotros?
¿Preparado? ¿Te has empollado las Eurocopas del 60 y del 64 también? ¿Sí?
¿Qué remedio? No había nacido todavía.
Ni yo tampoco, ¿eh? Pero hay que estudiar, hay que estudiar. Vamos a saludar al otro concursante que lo tenemos al otro lado de la línea, Giovanni. Hola, Giovanni.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Preparado?
Muy bien, ¿y vosotros? Sí.
¿Te has empollado las Eurocopas del 60 y del 64? Te voy a preguntar, Pedro Martín, que es exigente.
¿Qué remedio? No había nacido todavía, o sea que sí.
Bueno, yo tampoco, si te sirve de consuelo. Giovanni, ¿de dónde eres?
Yo tampoco, ¿eh?
Y Pedro tampoco, es verdad. Giovanni, ¿de dónde eres y hace cuánto tiempo que nos escuchas? Que os lo preguntamos a todos.
Pues bueno, llamo desde San Sebastián y desde poquito, la verdad que hasta ahora no lo he descubierto, pero bueno, desde una vez que os he descubierto, pues sí que os oigo.
Muy bien, de Donosti, buen sitio, ¿eh? Para vivir, buen sitio.
Muy
bien, los dos sabéis la dinámica del concurso, ¿verdad? Os va a hacer cinco preguntas Pedro Martín a cada uno por orden. Si alguno de los dos falla, el otro tiene posibilidad de coger un rebote. Las preguntas puntúan por orden de dificultad. Primero la más facilita vale un punto, la segunda vale dos, la tercera tres, la cuarta cuatro y la más difícil, que es la quinta, vale cinco. Y el rebote vale un punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estáis los dos listos? Miguel Ángel, Giovanni.
Sí, perfecto, sí.
Muy bien. Pedro, cuando quieras. Primera pregunta para Miguel Ángel, venga.
Para Miguel Ángel, por un punto. ¿En qué estadio se disputó la final de la Eurocopa de 1960?
En el Parque de los Príncipes.
Correcto.
Muy bien, un punto para Miguel Ángel. Primera pregunta para Giovanni, Pedro.
Giovanni, ¿en qué estadio se disputó la final de la Eurocopa de 1964?
Facilita. En Santiago Bernabéu.
En Santiago Bernabéu.
Facilita también. Punto para cada uno. Segunda pregunta para Miguel Ángel, Pedro.
Por dos puntos. ¿Cuál fue el resultado de la semifinal de 1964 entre Hungría y España?
España 2, Hungría 1.
Muy bien. Ahí está.
Correcto, tres puntos para Miguel Ángel. Acuérdate del rebote, ¿eh? Si falla no hay rebote, Pedro.
Sí, sí, sí.
El año pasado nos costó un poco. Segunda pregunta para Giovanni, adelante.
Venga, Giovanni. ¿Cuál fue el resultado de la semifinal de 1960 entre Yugoslavia y Francia?
1-2.
No es correcto.
No es correcto, hay rebote para Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿la sabes?
Sí, creo que sí. Yugoslavia 5, Francia 4.
Correcto, eso sí es correcto. 5, bueno, nada menos, 9 golitos.
Ha cogido el rebote Miguel Ángel, tiene 4 puntos, Giovanni tiene 1. Tercera pregunta para Miguel Ángel, Pedro.
Venga, por 3 puntos. ¿Qué jugador soviético marcó en la prórroga el gol del triunfo de la final de 1960?
Ponedelnik.
Algo así. Sí, está bien.
Estaba perfecto. Ponedelnik. Sí, señor.
Eso es.
Siguiente pregunta, tercera para Giovanni, Pedro.
Giovanni, 3 puntos, venga, hay que acertar. Bueno, España jugó la final del año 64 en el Bernabéu, como hemos dicho antes, contra la Unión Soviética, y España ganó 2-1. Lo que quiero es que me digas, ¿quién marcó el gol de la Unión Soviética?
Husainov.
Muy bien.
Husainov. 4 puntos. 7 puntos para Miguel Ángel, 4 puntos para Giovanni. Cuarta pregunta para Miguel Ángel.
Venga, Miguel Ángel. En la final del 64 jugó España, jugó Luis Suárez. ¿Y a qué equipo pertenecía Luis Suárez en ese año?
Al Inter de Milán.
Al Inter de Milán, muy bien.
Está fuerte, Miguel Ángel, ¿eh? Está fuerte. 11 puntos.
Me ha mandado a estudiar y...
Ya se estudia, cuando nos mandan a estudiar, estudiamos, ¿no?
Sí, le he dicho a Chato antes, hay que estudiar una hora antes del examen.
Hay que estudiar.
No nos ha ido mal hasta ahora.
Bueno, hemos sido unos cuantos, si te sirve de consuelo. Cuarta pregunta para Giovanni Pedro Martín.
Otro gran jugador de la selección española en aquella Eurocopa fue Carlos La Petra. ¿A qué equipo pertenecía La Petra en 1964?
Al Zaragoza,
muy bien.
Ha disputado, 11 puntos para Miguel Ángel, 8 puntos para Giovanni.
Ojito.
Si la acierta, Miguel Ángel ganará, pero hay que saber qué pregunta es. La quinta para Miguel Ángel, adelante, Pedro.
Quinta, a ver, ¿qué selección dio la sorpresa mirando a Holanda o Países Bajos en octavos de final de la segunda Eurocopa?
Luxemburgo,
muy bien.
Era difícil, ¿eh?
Que ahora se nos haría imposible que Luxemburgo eliminara a Holanda, pero entonces...
Sí. Sí, señor. Y además yo creo que la... Bueno, da igual, que a lo mejor desvelo una pregunta posterior. Le iba a decir una cosa, pero es que a lo mejor la tenía preparada, Pedro. Bueno, tenemos ganador, pero
Giovanni,
a ver cuánta puntuación conseguimos.
Adelante. Sí, Giovanni, ¿cuál fue la primera selección eliminada por España en una Eurocopa?
¿Irlanda?
No, Polonia.
No hacía falta el rebote.
Pero bueno, está muy bien.
8 puntos para Giovanni. Giovanni, muchísimas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Que haya suerte una próxima vez. Muchas gracias, ¿eh?
Y enhorabuena, mi Ángel.
Muchas gracias.
Miguel Ángel Chato te va a coger el teléfono ahora, que has estado hablando con él antes, y te va a coger los datos. Y los compañeros, los colegas de Cooligan, recuerden, dos O's y dos L's, te mandarán la camiseta de Leeds para que la disfrutes, que es muy bonita, ¿eh? Aprovechala. Muchas gracias por participar en This is Football, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, luego. Pedrito.
Venga, hasta luego.
Hola, David de la Peña, que no te he dicho nada.
Hola, muy buenas.
Hay que ponerse a hablar de todo, de Premier, de Bundesliga, de Italia. Vamos adelante.
We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming.
Football's coming home. It's coming. Tras ganarlo todo en la Liga, venía de perder en la Champions y lo volvió a hacer el Manchester City. Y de nuevo en casa, cayó 1-2 con el West Ham de Slaven Bilic, que se está especializando en matar gigantes a domicilio. El West Ham de Adrián ya ha ganado en el Emirates, en Anfield y ahora en el Etihad. Sin poder contar con Silva, que se lesionó en el calentamiento, el City sigue líder y el West Ham ya es tercero. Segundo en la tabla es ya el Manchester United, tras su victoria de carácter en Southampton. 2-3, tras pasarlo mal en la primera parte con dos goles de Martial, uno de Mata y un sensacional de Gea. En el partido de la jornada, marcado por la expulsión de Gabriel y después la de Cazorla, el Chelsea le ganó 2-0 al Arsenal, con goles de Zouma y Hazard. El Watford, de Quique, ganó en Newcastle, 1-2. El Liverpool se dejó un empate en casa, 1-1, con el Norwich. El coreano Son le dio la victoria al Tottenham contra el Crystal Palace. Empates en el Swansea Everton y el Stoke Leicester. Y victorias para el Bournemouth y el West Brom en el resto de la jornada.
Londres, Begoña Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Bego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
Admirando a porteros españoles que tenemos en la Premier haciéndolo muy bien. De Gea ya está en la rueda y cómo y de qué forma, y tenemos otros porteros españoles que ya son medio ingleses, ¿eh? Ya llevan un tiempo allí, pero lo están haciendo muy bien también en Londres.
Sí, porteros ingleses, y que tendrán pronto descendencia en Inglaterra, que ya nos lo contará en esta entrevista, pero la verdad es que Adrián se está afianzando como uno de los grandes porteros de la Premier. Ganó medio partido prácticamente al Manchester City con una soberbia segunda parte, y eso que volvía de titular tras esa sanción de tres partidos por una expulsión contra el Leicester, que bueno, fue igual demasiado severa, ¿no? Una falta a Verdi en el tramo final del partido, pero bueno, primer partido de titular en el Etihad, en un gran escenario, y fue vital en esa victoria del West Ham a domicilio, que como bien decía Roberto Pablo en ese resumen, se está convirtiendo en un mata gigantes a domicilio: Arsenal, Liverpool, Manchester City, así que sin duda Bilic está dejando huella en la Premier, y Adrián también, gracias a su buen hacer bajo palos.
No está mal, no está nada mal el currículum. Adrián San Miguel, hola Adrián, muy buenas.
Hola, ¿qué pasa? Buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aisano, ¿todo bien?
Bien, aquí vamos de camino en el bus hacia Leicester, que mañana jugamos la Copa ahí también, esto no para.
Tenéis Copa de la Liga esta semana, ¿no? En campo de un equipo que lo está haciendo muy bien también en la Premier, ¿no?
Sí, que ha empezado bastante bien. Yo creo que los pocos equipos que todavía no han perdido y sí que están fuertes, ¿no? Es si mañana hacemos buen partido allí y lo eliminamos, ¿no?
¿Qué dicen por ahí que vas a tener descendencia en Inglaterra?
Sí, que es verdad que mi mujer está embarazada ahora de 5 meses y sí, que esperamos un bebé dentro de poco.
Niño, niña,
que
ya
se
sabemos.
Llamará Enzo.
Ah, ya sabemos entonces.
Ya leímos el nombre y será un niño.
Tenemos un compañero aquí en COPE, en la redacción de deportes, que también tiene un niño que se llama Enzo. O sea que es un nombre... Buena elección, Adrián, buena elección. Sí. Y no nos puede ir mejor. Ya decía en Inglaterra, en la Premier, ya decía Begoña que... Un poquito la espina clavada con aquella expulsión precisamente contra el Leicester, pero bueno, ya estamos jugando otra vez, ¿no?
Sí, que es verdad que después de esa expulsión y sobre todo la sanción bastante excesiva, en mi opinión, y de tres partidos en una entrada que no hubo mala intención por mi parte en ningún momento, pero bueno, el club reclamó a la federación, ellos la declinaron y al final me tocó cumplir tres partidos de sanción, ¿no? Pero bueno, ya qué mejor manera que volver con ese triunfo, ¿no? Como este pasado contra el Manchester City y ganando allí en su campo, ¿no?
Hay que explicarle para quien no sepa, Begoña, a los aficionados que no lo sepan, que en Inglaterra cuando un jugador hace una entrada que se considera por el reglamento juego violento o juego brusco, por llamarlo así, la sanción es automáticamente de 3 partidos. Es la sanción a la que se acogió la Liga para castigar a Adrián, ¿no?
Sí, juego peligroso, pero lo cierto es que, como bien dice Adrián, hay quien lo vio bastante severo, porque es una de esas acciones inconscientes. Creo recordar que fue en un córner, te lo explicará mejor Adrián, o en una falta, pero lo cierto es que, bueno, son ese tipo de acciones que haces de forma inconsciente y que acaba con los tacos en un rival, pero que parecía que no fuera intencionado, ¿verdad?
No había mala intención de ninguna forma, Adrián, esa debería ser la clave.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que la regla, lo hablaba con el míster aquí, con los compañeros, yo creo que la regla tiene que ser un poco más precisa en esas cosas y más personalizada, ¿no? En cada caso, ¿no? Porque no es lo mismo una tarjeta roja donde haya maldad y donde haya una agresión grave a una tarjeta roja así, que fue más que nada un accidente, ¿no? Un lance del juego.
Adrián, eres muy activo en Twitter. Recuérdanos tu dirección, porque lo vamos a poner después del programa. ¿Cuál es tu dirección de Twitter?
La mía es Adri San Miguel.
Adri San Miguel. Eres muy activo, pones muchas cosas, pones también datos buenos de tu carrera en Inglaterra, que en Inglaterra tienen en cuenta los datos, y la verdad es que son datos de los que presumir, ¿eh? Todos los tweets que pones son para presumir, ¿eh?
Sí, que muchas veces los aficionados me mandan tweets y los que veo así que son bonitos y son como récord y para contárselo a tus niños, pues sí que los retuiteo y los pongo, ¿no? Orgulloso de todo eso, ¿no? Por supuesto.
Una carrera prolongada en España, siempre en el mismo club, en el Betis, pero estás muy afianzado en Inglaterra y jugando a un nivel muy muy alto. ¿Tienes la percepción de que has ido a llegar a la Premier y has llegado a un nivel que a muchos porteros les cuesta sostenerlo, y tú lo estás sosteniendo?
Sí, que es verdad que me adapté bastante bien, ¿no? Desde que llegué, y fue un paso difícil, como tú bien dices, me crié en el Betis, jugué 16 años allí, desde pequeñito, desde los 10 años, y fue un paso difícil salir allí, pero cuando llegué aquí a Londres, al West Ham, pues todos me acogieron súper bien, el club, la afición. Desde el primer momento tuve ahí una buena relación con toda la afición, y es bonito también, ¿no? Que llevando poco tiempo en el club, la gente que me quisiera tanto. Y ya después, con el paso de la temporada, de los partidos, y bueno, hacerlo bien durante esos partidos en el campo, pues la afición te devuelve ese cariño, ¿no? Estoy bastante contento por aquí.
Hay que decir que en la Premier ser portero requiere un plus de exigencia. Balones por alto, la velocidad del fútbol de aquí, el portero no puede bajar la guardia en ningún momento. Y siempre decimos que los porteros en la Premier se doran y se preparan muchísimo para cualquier registro. Adrián, tú lo has visto en el caso de De Gea, se ha hecho un porterazo en la Premier y en tu caso la exigencia aquí es mayor, ¿verdad?, que en España.
Sí, que es un poco diferente, ¿no? Como bien dice, el juego es tan rápido de ataque y defensa, hay tiro desde muchísima distancia, se tiene que estar preparado en todo momento, y como bien también dice, el juego aéreo, aquí los árbitros te respetan un poco menos dentro de tu área y tienes que estar rápido y fuerte para intentar salir y hacerte con el balón y ayudar a los compañeros, ¿no? Sí que es verdad que aquí se madura un poco, y tanto David lo ha demostrado y yo también con mi nivel estoy intentando demostrarlo, ¿no?
Para la selección.
Ahí
vamos nosotros. Para la selección estas cosas del Bosque debería tenerlas en cuenta. Un portero de Premier, digamos que está más preparado, ¿no? Más maduro para cualquier rival.
Es que hay tanta competencia ahí, Adrián, ¿verdad? Tanta competencia en ese puesto.
Está costando, sí, pero bueno, siempre, está en la órbita, ¿eh?
Siempre tenemos una buena cantera de porteros españoles y hay que seguir luchando, ¿no? Porque llegue ese momento.
Pero Adrián, ¿de la federación se ponen en contacto contigo de alguna forma o es algo que sueñas que llegue la llamada porque sepamos los aficionados cómo van estas cosas?
No, nunca se pusieron en contacto conmigo y ojalá lo hagan en algún momento, pero como ya te he dicho, ¿no? Es un tema que ya no depende de mí, sino del seleccionador, de esa llamada, y yo solo tengo que mantener mi nivel aquí como lo estoy haciendo y ojalá llegue eso en algún momento.
Llama la atención, Adrián, un equipo de zona media alta el año pasado de la Premier, pero que es se ha convertido en mata gigantes en el inicio de la competición. Un equipo que es capaz de ganar a domicilio al Arsenal, al Liverpool y al Manchester City. Son también circunstancias que se dan durante una temporada, pero llama mucho la atención, la verdad.
Sí, sí que es verdad que es complicado, ¿no? Y yo no creo que ningún equipo le eche la Premier haya ganado estos tres partidos consecutivos y sobre el comienzo, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo creo que el equipo ha empezado bastante bien, jugando fuera jugamos con mucha menos presión, por supuesto, y jugando contra equipos grandes que ellos tienen que llevar la iniciativa, y en estos partidos, bueno, este pasado el equipo estuvo bien replegadito en defensa, tapando las líneas y haciendo de muchos años las contras, ¿no?
Siendo sólidos, siendo fuertes en defensa, como dices tú, y saliendo a la contra cuando se pueda. El equipo tiene una forma ya muy definida de jugar con el entrenador, con Bilic, ¿no?
Sí, sí, que desde que llegó él nos inculcó su estilo, ¿no? Y el equipo se adaptaba bastante bien, tanto él a los jugadores que había, ¿no? Y también con los nuevos fichajes yo creo que el equipo ha mejorado muchísimo y hemos dado ese plus, ese saltito, ¿no? Que nos faltó quizás ese año pasado cuando nos caímos a partir de diciembre, enero, ¿no? Yo creo que este año es otro tema y ojalá podamos seguir ahí arriba hasta el final de temporada, ¿no?
¿Le has escuchado tocar la guitarra al míster o todavía no, Adrián?
No lo he escuchado, todavía no lo he visto por ahí.
Todavía, pero habrá un poquito de cachondeo en el vestuario con los vídeos de YouTube, ¿no?
Sí, algunos que sí que hemos visto, pero bueno, eso no fue su tiempo de rockero, ¿no?
Bilic, que está tocando la guitarra en este tema. Dale, Pablo, un poquito ahí. Pablo Fernández, nuestro técnico. Es un rockero convencido, y además estuvo en la selección de Croacia, que sorprendió tanto en la Eurocopa del 2008, que dejó fuera de esa Eurocopa a Inglaterra. Ha jugado en Inglaterra, yo creo que es un personaje respetado ahí en la Premier. ¿Cómo es? ¿Cómo es el técnico en el día a día? Adrián, cuéntanos.
Pues la verdad es que es una persona bastante tranquila, ¿no? Con nosotros le gusta dialogar, con los futbolistas, con todo el mundo, ya sea titulares, suplentes, que sea, ¿no? A todos los maneja bastante bien. Y después los partidos ahí muestra su carácter, ¿no? Como fue un futbolista duro, agresivo, y a él le gusta también estar en el campo metido y siempre dando esas instrucciones, ¿no? Es algo que te hace que te tenga intensidad, es tener partido totalmente metido.
Tiene pinta de ser un tipo majo, Slaven, ¿eh? Tiene pinta de ser majo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Tanto él como el cuerpo técnico que han venido son bastante buena gente. De momento hay mucha unión y el equipo va bien, ¿no?
Ya vi que le ibas a preguntar, no, a Adrián.
Adrián, ¿has visto al Betis, has visto a Joaquín contra la Real o contra el Valencia? Que está espectacular, ¿eh?
Sí, sí que lo veo. Así que los partidos que no coincide con los nuestros, por ejemplo, el otro día coincidieron, no lo pude ver, pero sí que suelo ver los reportajes y los goles y tal, así que Joaquín le ha dado ese punto de motivación, ¿no?, que todo el mundo necesitaba y lo está haciendo bastante bien, ¿no?, estos primeros partidos.
Imagino también, Adrián, que emociona ver que él ha salido fuera y que vuelve al club, le reciben, bueno, de esa manera, ¿no? También hace ilusión, ¿no?, pensar que a lo mejor algún día le pueden recibir a uno así, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Yo también recordaba a ese Joaquín, ¿no?, cuando yo era pequeño y jugaba ya en el primer equipo como un ídolo para la afición médica, ¿no? Y que vuelva a casa y que la gente lo trata así, pues te hace pensar a ti que en cualquier momento que tú puedas volver, porque la gente te sigue tratando tan bien como es, ¿no?
Bego, ¿qué nos dejamos? ¿Qué más para
bueno,
rematar?
Pues este West Ham se cambia de casa el año que viene.
Es verdad.
Que va a ser el equipo que va a ocupar el Estadio Olímpico y tiene mucho que ver con esa ambición que está demostrando este West Ham, que bueno, no es un secreto, habló con Benítez antes de que se cruzara el Madrid por su camino, es decir, eso demostraba también la ambición europea de este equipo, que quiere, este año salió de la Europa League, pero en la primera fase o en los playoffs, pero lo cierto es que es un equipo que sí que está demostrando tener una ambición por fichajes, por forma de juego, para ir para arriba. Yo no sé hasta qué punto, Adrián, veis la opción de puestos europeos esa temporada.
Bueno, pues como ya he dicho antes, ¿no? De momento hemos empezado bastante bien, no tenemos que aflojar pistón, ¿no? Y toda la temporada así, no decaer como pasó el año pasado, pero ya he dicho que el equipo es diferente, ¿no? Tanto con los fichajes que han venido nuevos, han reforzado bastante bien y con el míster también, ¿no? y como bien dice, el año que viene es un cambio de estadio, vamos al Estadio Olímpico, o sea, este es el último año en Aston Park y es un año bonito para todo el mundo, ¿no? Es un año que deberíamos despedir bien y acabar la temporada lo mejor posible, ¿no?
De momento, terceros, jugando Copa de la Liga esta semana, Adrián haciendo actuaciones individuales a las que ya nos tiene acostumbrados, de muy alto nivel, regresado ya después de su expulsión, y ganando en campos grandes, como el del Letija. Que lo sigáis haciendo y que lo sigamos viendo. Muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bego, y vamos a charlar, antes de terminar la sección, del Chelsea. Del Chelsea de Mourinho, que esta semana le ha ganado 2-0 al Arsenal con esa polémica de Diego Costa. No sé si tenemos alguna novedad del caso de Diego Costa. Si van a actuar de oficio o no van a actuar de oficio. Porque la verdad es que el muchacho lo que hizo era para actuar de oficio. No sé si lo van a hacer.
Bueno, en el momento que estamos hablando sabemos que el comité de disciplina sí que ha abierto expediente. Es un poco similar al caso de aquel pisotón a Emre Can el año pasado en un partido copero contra el Liverpool, que se llevó 3 partidos de sanción. Desconocemos de momento qué tipo de sanción se llevaría a Costa, pero de entrada sí que han abierto expediente por ese incidente, yo no sé cómo denominarlo, callejero, por decirlo de alguna manera,
sí, con Kostielny,
con Gabriel. Lo que tiene Diego Costa es que siempre se sale con la suya.
Se va de rositas, ¿no?
A ver, se va de rositas y eso no deja de tener un punto de sabiduría callejera. No estoy elogiando a Costa, estoy diciendo que es una persona,
sí, sí,
que un futbolista de barrio. Dicho esto, la cultura británica acepta mucho peor esas malas artes o esas artes que la cultura española, donde ya también fue criticado. Y también está en un club en el que tampoco se le hace ningún tipo de correctivo. Todo lo contrario, Mourinho hizo una encendida defensa de Diego Costa en la rueda de prensa posterior al partido. Dijo que por comportamiento o por jugadores como él se pagan, o por ese tipo de cosas, o por la forma en que él juega, que tiene que jugar como tiene que jugar, la gente llena los estadios, se pagan millones por parte de los canales de televisión por la Premier, etcétera. Es decir, ningún reproche por parte del club. A veces me pregunto que si tuviera un entrenador como Wenger, que lo criticó muchísimo en rueda de prensa, Diego Costa se tendría, digamos, menos excusas, ¿no? O estaría menos arropado. Pero lo cierto es que la afición del Chelsea lo adora, fue aplaudidísimo después cuando fue sustituido, después de todo lo que pasó,
sí.
Y bueno, y esa acción propició la victoria del Chelsea, así de claro,
sí.
Porque se quedaron en inferioridad numérica.
Sí, es así de claro, el Arsenal terminó con 9 y el Chelsea terminó con 11. Segundo entrenador del Swansea, Pep Clotet. Hola, Pep, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estamos?
Aquí andamos, hablando de otras cosas que no son fútbol, que a los entrenadores no os gustará mucho que hablemos de otras cosas que no son fútbol, pero es que el Chelsea Arsenal ha dado para hablar de otras cosas que no son fútbol, ¿eh?
Dio para hablar, sí, sí.
¿Te quieres mojar en este asunto o pasamos mejor a hablar del juego del Chelsea, Pepe? ¿En estas cosas los entrenadores queréis ir un poquito con cuidado o lo que tú digas?
Yo prefiero siempre centrarme en lo que es el juego, porque eso es un comportamiento individual que al final habrá gente que lo va a ver mejor, gente peor. Sí que estoy de acuerdo con Begoña en que la cultura británica esto lo afecta menos, ¿no? Aunque sí que es cierto que el jugador está muy arropado en el Chelsea por sus aficionados, porque bueno, les ha dado mucho. Y por eso yo prefiero centrarme siempre en el juego, y estos son comportamientos que deben valorar Mourinho y Wenger, porque fueron los más afectados, ¿no?
Fue victoria del Chelsea 2-0 por esa circunstancia, porque el Arsenal se quedó con inferioridad numérica y eso rompió el partido. Te quería preguntar.
Hay que decir que también Gabriel Paulista ha sido se ha abierto expediente por Gabriel Paulista, que fue el jugador en el que estuvo involucrado en esa acción,
que fue expulsado,
y también,
¿sí?,
a los clubs. Es decir, que digamos que es una acción a varias bandas. Vamos a ver en qué queda finalmente.
No, vamos a ver en qué queda y la liga lo que dice y la sanción que le ponen a cada uno, y luego valoraremos. Pep, te quería preguntar por esos problemas que está teniendo el Chelsea en el inicio de temporada. Ponemos el paréntesis de esta semana, pero es un equipo que era muy sólido en defensa la temporada pasada y sin embargo está teniendo muchos problemas en ese aspecto. No sé si es una conjunción de varias individualidades que no están al nivel que debería, no es algo colectivo. Quería que nos entráramos ahí en materia un poquito y que nos explicaras. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo veo el Chelsea ha sufrido dos dificultades básicas para mí en el inicio. La primera es que empezó la pretemporada algo más tarde. Acabó la liga y acabó tuvo un viaje y tuvo un poco un final de temporada un poco más largo que los otros equipos, y a nivel de preparación sí que es cierto que le faltó un poco y estuvo un poco falto de la preparación que muchas veces los equipos de Mourinho siempre tienen, ¿no? Con el tiempo muy bien programado y con el trabajo pues muy bien asentado, y eso al principio supongo que le afectó un poco, sobre todo a nivel de concentración. Pero también es cierto que los equipos de Mourinho tienen la fama, o él tiene la fama de ser un entrenador que aún con menos tiempo prepara el equipo muy bien, y es cierto que el equipo pues ya venía con un bagaje anterior, ¿no? De los años anteriores, sobre todo del último año. La segunda dificultad fue que aquí en Inglaterra, la liga inglesa, por decirlo de una manera, es muy difícil, se ha dado muy pocas veces que un equipo pueda ganar la liga dos años seguidos. Y no sé, supongo que es un tema muy cultural, o hay esta presión añadida, o eso, a ese punto no he llegado aún, ¿no? De entender por qué esto no se da mucho. Pero vimos el año pasado también un Manchester City que, aun saliendo campeón el año anterior, también le costó en el principio de liga. Y hay unos cuantos factores de estos que son históricos y que supongo que afectan. Decididamente es muy difícil analizar a nivel táctico las diferencias. Sí que puedo decir que yo sigo viendo al Chelsea un equipo muy sólido, que es un equipo que va a salir para adelante, que va a tirar para arriba, que al final de temporada va a estar peleando. De eso estoy muy convencido, ¿no? Y pienso que es un poco circunstancial todo esto.
Claro,
creo que nuestro partido le afectó un poquito, ¿sabes? Al principio le afectó un poquito ese resultado que le sacamos nosotros ahí.
Sí, y iba a decir, Pep, que llama la atención ver a defensores como Ivanovic, que le hemos visto a un nivel impresionante. Tiene 31 años, pero a Ivanovic le hemos visto a defender a un nivel, ganar duelos individuales con una autoridad, y después incorporarse también al ataque con una autoridad, y llama mucho la atención. Lo digo por... No es solo personalizar en Ivanovic, pero es un caso puntual y es muy llamativo. Llama mucho la atención, vamos.
Sí, porque lo has dicho perfectamente. Ivanovic era... yo lo tengo considerado, al menos el año pasado, fue el mejor lateral de la liga. Fue muy sólido en defensa, llegando muy bien desde atrás, y luego que cumple unos requisitos físicos que le dan el hecho de ser un futbolista de mucho carácter en ese equipo, porque es fuerte, porque va bien arriba, porque llega bien por dentro y por fuera, y luego a nivel defensivo, en uno contra uno, siempre ha sido muy sólido. Este año se le criticó un poquito el hecho de que Montero, nuestro partido, le puso un poco, o tuvo un buen día Montero y le puso un poco en entredicho, y todo supongo que afecta a la confianza. Pero vamos, yo creo que a largo plazo son equipos, estamos hablando de un Chelsea que es un equipo muy fuerte a nivel de confianza. Tampoco es que se hayan caído, aun teniendo un inicio malo, tampoco se han caído, y el otro saca el partido como se saca, pero seguramente que esto le da confianza y ahora van a tirar para adelante.
Yo, de hecho, Fer, Pep, Bego, yo vi, es verdad que la expulsión de Gabriel cambia el partido totalmente, pero la primera parte me parece de un Chelsea un poquito mejor de lo que veníamos viendo, y creo que tiene dos cosas que yo no había visto antes, y es que, claro, con balones estuvieron más acertados, esto les hizo que sufrieran menos contragolpes, porque vi a Fábregas encontrando más veces a Pedro y a Hazard, y hablando de Ivanovic, el Chelsea la salida de balón muchas veces la hace con Begovic o Courtois buscando a Ivanovic en largo sobre la derecha, y el otro día empezó a ganar bastantes, no sé cómo lo viste, Pep, pero empezó a ganar bastantes balones por arriba, y ya el Chelsea se estableció en campo rival, y yo en líneas generales estoy con Pep. Creo que el Chelsea hizo una buena primera parte y le vi mejor, la verdad. Creo que es un equipo muy sólido y que tiene que ir para arriba.
Sí, estoy convencido. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es un equipo que, para que nos hagamos un poco una idea, es un equipo que no pierde mucho tiempo en lo que se trabaja muy últimamente, que sea lo de las salidas desde atrás, porque eso necesitas muchísimo tiempo de trabajo para sacarle un rendimiento relativo, ¿no? Entonces, a Ivanovic le va muy bien, o sea, al Chelsea le va muy bien Ivanovic, porque la salida esa de Courtois, como bien has comentado, el largo sobre Ivanovic, y Ivanovic ganando esos duelos y con el equipo muy arropado en esos segundos balones, ya te hace que directamente estés en campo rival, y si no ganas el balón directamente, te hacen esta presión que hace el Chelsea, que te salta una línea desde atrás, que se te incorpora un poco Kyle, te cierras un medio centro, te sube el siguiente medio centro, y ahí cualquier robo de balón, enseguida encuentran a Hazard, o a Oscar, o a William, cualquiera, ¿no?, que esté jugando en el segundo, o directamente a Diego Costa. Y eso le da este juego característico que tiene él, de jugar siempre en campo rival y ser muy vertical y muy directo. Y eso, pues bueno, pues poco a poco se van reencontrando. También hicieron un buen partido entre semana de Champions, que también supongo que les dio un poco la confianza esta. Y junto con el otro día, estoy convencidísimo que van a tirar para arriba.
Sí, está muy convencido Pepe, lo está demostrando. En la última que te pregunto yo, Pepe, ¿qué le aporta Pedro al Chelsea que no tenía? ¿Qué de nuevo le aporta a Pedro que no tenía el equipo de Mourinho antes?
Pedro lo veo un futbolista muy acertado en el fichaje este, porque Pedro es un futbolista que tiene desborde individual, que tiene ritmo físico y que tiene mucha movilidad. Y eso le va muy bien a los equipos de Mourinho porque, al igual que Hazard, que tiene este desborde individual, necesitaba otro futbolista que pudiera jugar tanto por bandas, ¿no?, que es donde necesita ese desborde, que pudiera además tener esta movilidad que también este año la está teniendo mucho más Hazard, que es meterse así entre líneas, entrar por dentro. Esto es un poco lo que yo creo que le dará y que le hará triunfar aquí, porque si te fijas, futbolistas así que desborden y que desequilibren a uno contra uno, como en España estamos un poco más acostumbrados, uh-huh, aquí es el tipo banda de intentar irse del lateral y centrar, y sacas centros. Pero es un futbolista que va a desequilibrar y que va a generar ataque, no solo que te va a centrar, sino que va a generar ataque, que se va a asociar con Diego Costa, que se va a asociar con Cesc, que va a buscar la espalda de la defensa con buenos movimientos. O sea, lo veo un futbolista muy muy acertado, ¿no?, para el Chelsea.
Esas claves que pueden ser a seguir para el equipo de Mourinho, que nos da Pep Clotet. Hay que viajar a Hull, ¿no?, esta semana, Copa de la Liga, ¿no?
Sí, estamos ya aquí, ya para jugar mañana por la noche.
Que haya suerte y que ganemos.
Ojalá, muchas gracias.
Gracias, Pep, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Begoña, un abrazo.
Dicen que la venganza se sirve en plato frío y el del Nápoles e Higuaín llevaba en el congelador 4 meses. La Lazio le dejó fuera de la Champions en casa en el último partido de la pasada temporada con fallo de un penalti del delantero. El Nápoles, ya con otro técnico, se vengó en condiciones. 5-0, con unos renacidos Higuaín, 2 goles, e Insigne, otro gol y un gran partido. El campeón, la Juve, por fin logró su primera victoria en el campo del Genoa por 0-2, con el contratiempo en forma de lesión de Álvaro Morata. El líder es el Inter, que volvió a ganar, esta vez en campo del Chievo, 1-0 con gol de Icardi. La jornada también nos dejó un buen partido disputado y entretenido, el Roma 2, Sassuolo 2. La victoria de la Fiore en Capri, la del Milán en casa contra el Palermo, con un inmenso Carlos Bacca, y triunfos del Torino, Bolonia y Empoli. El Atalanta Hellas Verona acabó en empate a 1.
Y con la jornada resumida, David, queríamos hablar del líder de la Liga Italiana, que es el Inter. ¿Quién lo diría, eh? El año pasado nos pasamos la segunda parte de la temporada poniendo el enredo y
sí,
echándonos unas risas, sí, con el Inter y el Milan. Los equipos de la ciudad de Milán estaban muy mal y este año ha empezado como un tiro el Inter.
Sí, 4 victorias en 4 partidos. Es cierto que sin excesivo brillo, ¿no? Han ganado sus partidos los de Mancini 1-0, 1-2, 1-0, 0-1. Ha rentabilizado al máximo los goles que ha marcado, pero yo creo que el funcionamiento colectivo aún tiene que evolucionar bastante. O sea, entiendo...
No te he terminado de convencer. Tú eres un termómetro bastante fiable, no te he terminado de convencer.
Creo, vamos a ver, tiene sus cosas positivas. En primer lugar, creo que en el mercado veraniego han acertado. Creo que han llegado jugadores que de verdad han elevado el nivel individual de la plantilla y me parece que esto está siendo, sobre todo, el gran factor de que el Inter esté sacando los resultados, ¿no? Me están gustando mucho Miranda y Murillo. Miranda ha estado lesionado y ha jugado Gary Medel, los últimos 2 partidos de central y lo ha hecho muy bien. En el partido contra el Chievo Verona del domingo por la mañana fue, para mí, el mejor del partido, Gary Medel. Estuvo francamente bien ahí en el centro de la defensa. Se lesionó Murillo. Vamos a ver cómo lo resuelve Mancini, porque teóricamente va a tener de baja en los próximos partidos a Murillo y a Miranda, que creo que son bajas bastante relevantes, y luego sobre todo también que arriba ha conseguido incorporar gente también que decide partidos, como es el caso de Esteban Jovetic, que lo ha hecho en las primeras jornadas, uh-huh, y se ha sumado Mauro Icardi en el partido en el Marco Antonio Bentegodi del domingo. también un futbolista muy resolutivo. O sea que, en primer lugar, yo creo que hay que puntualizar que lo que ha hecho el Inter ha sido mejorar individualmente el nivel de su plantilla. Han llegado jugadores resolutivos y esto le está permitiendo por lo menos ir encontrando resultados en el inicio de temporada.
Montoya no está jugando, ¿no? Montoya
no, no,
desde el Barça no está jugando.
No, está jugando David Santón de lateral derecho. Y bueno, por el momento no está entrando, están jugando Santón. Jugó el otro día Alex Teles, el ex del Galatasaray, pero
me gusta ese lateral.
Sí, es buen jugador, pero ha entrado porque era baja Juan Jesús. El brasileño es el que está utilizando Mancini habitualmente
de
titular.
Que es un central, pero está jugando el lateral izquierdo.
Yo creo que con el sistema que está utilizando Mancini, que no mete extremos, porque está jugando Jovetic e Icardi arriba, y luego está jugando un futbolista por detrás de ellos, que está siendo Perisic en los últimos dos partidos, y me gustó además Perisic, contra el Kievo, creo que ha jugado bien.
Sí.
Creo que es importante que los laterales aporten en ataque, y me parece que Teles es superior a Juan Jesús en este aspecto. O sea que vamos a ver si tiene continuidad, pero a nivel ofensivo le puede venir bien al equipo.
Handanovic está a un gran nivel, el portero que ya el año pasado estuvo a un gran nivel, ¿no?
A mí me parece un jugador quizá con más cartel de lo que su nivel real es, porque creo que hace una temporada excelente con Mazzarri, creo que fue la última de Mazzarri, porque el año pasado le sustituyó Mancini, creo que esa última fue muy buena, y es un portero de grandes intervenciones, o sea, es un portero muy espectacular, que evidentemente salva al Inter en momentos puntuales, pero quizá puede ser una de las piezas que deja ese fallo al coger un balón aéreo.
Me sorprende, tú lo has visto mucho más que yo.
O sea, creo que es muy de altibajos Handanovic, pero creo que si pilla ese momento de forma de encadenar 5 o 6 partidos buenos, es muy espectacular, ¿no? Porque hace intervenciones que, sobre todo a la vista, llaman mucho la atención. A mí es que me gustan los porteros más constantes, ¿no? Más fiables, aunque sean menos espectaculares, pero hay que reconocer que cuando está bien suma mucho, y de momento en este arranque de temporada está siendo así, está siendo pieza importante Handanovic.
Te vacila Mikel Moro con lo que te gusta Felipe Melo, y Felipe Melo es un refuerzo importante para la medular, ¿no? Para la media.
Yo creo que es un refuerzo bueno. Estaba jugando Gary Medel ahí. Gary Medel, Mancini además en las últimas semanas le ha elogiado muchísimo porque dice que da igual donde le ponga, que él siempre funciona, que siempre rinde bien, pero a mí me da la sensación de que con Felipe Melo ahí de pivote el equipo tiene mejores recursos. O sea, sin ser un organizador fantástico, Felipe Melo es un jugador que le da cierto criterio a los pases.
Es un jerarca.
Sí, y luego, exactamente, es un jugador que tiene una confianza en sí mismo y bueno, en el tramo final del partido contra el Kievo hay un par de jugadas que son muy simbólicas, porque hay un tiro a puerta con el 0-1 que él despeja con la cabeza y bueno, se pone, le faltó hacer la jaca ahora que estamos en este rollo, ¿no? Muy de, vamos, que yo estoy aquí, y luego también un salto que no recuerdo contra quién fue, pero también como que le increpa después, ¿no? Es un jugador que además transmite mucha energía al resto y es lo que tú dices, es un jerarca y en este aspecto, además de en lo futbolístico, que yo creo que aporta, porque ya te comento, le da sentido a los pases, es un jugador que tiene criterio, además tiene, bueno, muchísima jerarquía y le viene bien al Inter porque evidentemente futbolistas así nunca van mal, ¿no?
El año de consolidación ya de Icardi en la élite es una pieza clave y ha mostrado muy buenas cosas. Se ponen muchas esperanzas sobre él y tiene que consolidarse en esta temporada, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado ya 22 goles en Serie A, que es una cifra... Estamos con Cristiano y Messi, estamos un poco desvirtuados, pero marcar 22 goles en una liga de élites está muy bien. Así que esos 22 tantos que hizo, creo que ya le consolidaron, pero esta temporada ya es capitán. O sea, el otro día, no sé si es el primer capitán, pero desde luego ya estás llevando la cinta de forma regular.
Tiene galones
y a mí me parece un muy buen delantero. O sea, el gol que mete el otro día es de tener mucha sangre fría en la definición, y me parece además una pareja súper complementaria con Jovetic, que es más un segundo punta de pedirle al pie y tal, e Icardi es un futbolista mucho más agresivo de buscar el remate. Me parece una pareja muy complementaria y resolutiva. Y bueno, en líneas generales, aunque el funcionamiento del Inter colectivo tiene que crecer, por lo menos van generando pequeñas sociedades que pueden ir bien, futbolistas, ya decimos, como Felipe Melo, como Jovetic, como Murillo, como Miranda, con jerarquía y con experiencia, y esto le está sirviendo para ser el líder de la Serie A ahora mismo.
Para rematar, dos partidos seguidos en casa, el de entre semana Inter en Las Verona, después recibir a tu Fiore, visitar a la Samp y recibir a la Juve. Ese es el calendario que tiene el Inter por delante ahora mismo.
Sí, es un calendario complicado porque, bueno, la visita de la Fiorentina, que ha empezado bien, tiene que ser difícil, y una Juve, sobre todo, en ese derbi, una Juve necesitada porque se ha dejado muchos puntos al principio. Pero bueno, lo cierto es que, como tú dices, tiene dos partidos ahora consecutivos en casa, que desde luego si los gana, ya te pones con 18 puntos de 18 posibles y desde luego el subidón de adrenalina va a ser tremendo. Y muchas veces se necesita eso, ¿no? O sea, conseguir un ritmo en cuanto a confianza positivo para acabar rindiendo muy bien. A mí me parece que este Inter es peor que la Roma y que la Juve, ahora mismo. Pero bueno, son jugadores, como ya decimos, con jerarquía, con experiencia y con buen nivel, que si están subidos en la ola del optimismo, pues vamos a ver hasta dónde llegan,
¿no? El sorprendente líder de la Liga Italiana, que es el Inter de Milán. Vamos a hablar de otro equipo que está siendo, bueno, está marcando moda en este arranque de temporada en Europa. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben, meine Vorbilder.
Descubrió a Ter Stegen y durante seis años llevó el timón técnico del Borussia Mönchengladbach, hasta que le metió en Champions. Pero tras un nefasto arranque con cinco derrotas en los primeros cinco partidos, Lucien Favre renunció como entrenador y sume al club en una pequeña crisis de la que veremos si puede salir. Su último partido en el cargo fue un 1-0 en contra en campo del Colonia. Lo opuesto a eso es lo del Borussia Dortmund, que ha ganado los 11 partidos de competición que ha jugado en lo que llevamos de temporada, en todas las competiciones. De forma brillante, venció 3-0 al Bayer Leverkusen. También está contento el Bayer, que ganó cómodamente 0-3 en campo del Darmstadt, con la vuelta de Javi Martínez al campo 5 meses después. El Hamburgo volvió a la senda habitual y empató en casa con el Eintracht, mientras que el Stuttgart perdió en la suya con el Schalke. Y en el resto de la jornada, victorias para Ingolstadt, Wolfsburgo y Augsburgo.
Compañero de marca Alberto Rubio, hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Está de moda el Dortmund y está de moda hablar del Dortmund. 11 partidos, 11 victorias en todas las competiciones. Es verdad que en Europa League el otro día le costó contra el Krasnodar, me parece que fue, contra el Krasnodar, y ganó, sí, en el descuento, pero la sensación de solidez y de equipo hecho y muy confiado contra el Leverkusen fue importante, Alberto.
Sí, qué alegría ver de nuevo de vuelta esa fiebre amarilla y poder pensar que al menos el Bayern de Múnich tiene un rival, ¿no?, en la lucha por la Bundesliga. No sabemos cuánto le durará la gasolina al Dortmund, esperemos que por el bien de la competición sea mucho, pero sí, yo creo que ayer una imagen súper solvente. Me seguía dejando dudas atrás el equipo. Ayer estuvo realmente bien, tan solo reseñar dos ocasiones que tuvo Chicharito, y por lo demás es que el equipo parece que va creciendo por momentos. Ginter, como lateral derecho, está en un momento de forma espectacular, lleva 6 asistencias, un gol y el penalti que falló ayer en los últimos 6 partidos. Beigel, el joven Beigel, le ha dado consistencia al equipo y libertad a Gundogan, a Nkitarian, a Kagawa, y sobre todo, yo creo que de estos tres, reseñar el buen momento de Gundogan. Parece que las molestias en las espaldas son cosas del pasado y está creciendo un montón otra vez el internacional alemán.
Te leía viendo el partido, que además estuvo entretenido. Me decías el otro día, David, hay que ver al Dortmund, hay que apuntárselo en rojo y ver al Dortmund, que están con una confianza tremenda, y se les ve con una confianza tremenda a los jugadores del Dortmund.
Yo creo que es la clave del partido contra el Leverkusen. Tenía muchas ganas de verlo, porque el Leverkusen es uno de los equipos de Europa que más presiona. O sea, su planteamiento es presionar. Es presionarte.
Y presionó.
Entonces, la salida del Borussia Dortmund es rasa, es pausada, es intentando encontrar ventajas desde Hummels, desde Weibel, como decía Alberto, desde Gundogan. Entonces, quería ver cómo chocaba, ¿no? O sea, en realidad es complicado hacer esto si tu rival te presiona con mucha agresividad. Y lo que vi fue un Dortmund súper, súper tranquilo en este aspecto, muy preciso en los primeros pases. Vi al mejor Hummels en muchísimo tiempo. Creo que hace una primera parte de verdad soberbia, y eso es una notición para el Dortmund, porque no haber tenido a Hummels o no haber tenido a Gundogan fue de verdad lo que machacó a Jürgen Klopp. Y le vi muy bien. Y entonces, bueno,
metiéndole un ritmo alto también,
sí,
al
sí,
juego, ¿eh?
Sí, sí, y muy preciso, o sea, en la salida de balón. Luego también dejó alguna acción defensiva muy buena, pero en la idea de Tuchel, que Hummels esté tan acertado y asuma esos galones es fantástico, porque ya digo que es necesario para que luego llegues al campo rival, bueno, pues combinando y con el equipo agrupado, tener un jugador con tan buen pie en el pase es fantástico, y creo que lo realmente simbólico, más allá del resultado, que siempre es lo que buscas, es que los jugadores dan la sensación de creer mucho en lo que quiere hacer Tuchel. Entonces, esto es lo más importante, o sea, que los jugadores crean en la idea del entrenador es básico para que funcione.
Además, Alberto, es que da la sensación, o por lo menos a mí me dio la sensación, viendo el partido del domingo, que este equipo, cuando se le cierra el rival y tiene que abrir espacios, los encuentra. Cuando el rival le deja, se adelanta un poquito y le deja espacios a su espalda y le puede contraatacar, le muerde también. O sea, en la segunda parte puede ser el partido 5-0, 6-0 o 6-1 muy tranquilamente. O sea, maneja varios registros este equipo también, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que el contraataque a este equipo no se le va a olvidar nunca, porque con Jürgen Klopp lo manejaba a las mil maravillas. El gol de Hoffman, por ejemplo, es un manual de contragolpe. El cambio de juego de 50 metros que hace Kagawa es espectacular. Y luego el segundo gol, el gol de Kagawa, es todo lo contrario. El equipo presiona arriba, pierde Wendel, se ponen a tocar en la frontal del área Gundogan, en Kitarian, y al final marca Kagawa. Y hay una cosa importante que no hemos dicho. Estamos hablando del buen rendimiento del Borussia Dortmund sin Marco
Reus. Sin Reus, lo estaba pensando.
Sí, sí, y yo creo que también es gracias a lo que está aportando arriba Aubameyang con sus 6 goles, ya convertido definitivamente en delantero centro, fuera de la banda, que es un futbolista con muchísimo repertorio y muchos recursos para darle al Dortmund en ataque.
¿Quieres añadir algo de la polivalencia del equipo, David?
Sí, bueno, muy importante lo que comentaba Alberto de Ginter, porque es un equipo que está jugando bien por dentro, o sea, con Gundogan, los pases de Babel, Kagawa está bastante bien, pero tiene una jugada que está devastando a los rivales. Solo un equipo se la ha defendido bien, que ha sido el Hertha Berlín, que es el cambio de orientación hacia sus dos laterales. Tuchel lo que está haciendo es darles muchísimo protagonismo ofensivo, o sea, no le importa que estén los dos arriba.
Y Ginter lo está haciendo bien en ese papel, ¿eh?
Ginter para mí es uno de los nombres del Dortmund en el inicio de temporada.
Y la selección está buscando laterales fijos, ¿eh? O sea, que ahí a lo mejor puede tener una solución leve.
Por fisionomía no es exactamente un lateral, porque es un jugador con buen juego aéreo, es un futbolista para jugar de central o de medio centro, pero está interpretando también en qué momento subir y en qué momento darle amplitud al equipo, que
por eso.
No hay espacio dentro, el Dortmund puede mirar a la otra banda, cambiar de orientación y entonces ya gira todo el sistema defensivo del rival y ya tiene muchísima gente cargando el área.
Este Tuchel lleva una trayectoria, yo creo que tiene un carácter a simple vista, para quien no le conozca por la tele, Alberto, que se te parece un poco a Klopp. Y quizá no tan enérgico, pero a mí se me parece un poco, y además tiene una trayectoria, lleva una trayectoria muy parecida a la de Klopp. Su club de consolidación, o su club en el que él se ha dado a conocer, ha sido el Mainz, que ha brillado en el Mainz igual que brilló Klopp en el Mainz, y después del Mainz ha dado el salto al Dortmund. Las carreras son paralelas, ¿no?
Sí, son carreras parecidas. Lo que tú apuntas, la manera de festejar los goles, esa forma de ser tan eufórico, tan expresivo con sus jugadores, de contagiarle a la grada del Westfalenstadion, recuerda muchísimo a la de un Jürgen Klopp, que precisamente este fin de semana le veíamos en el campo del Mainz, de su ex equipo, celebrando los tantos de Yunus Mali, que hizo un auténtico partidazo.
Aubameyang es el 9 del equipo, David. De momento no necesita ningún recambio, se ha marchado Immobile al Sevilla, y de momento, a lo mejor si tienen la baja de Aubameyang, puede tener algún problema, ¿no? Ahí en esa zona de ataque. Mirando al futuro, digo.
Sí, sí, porque es un jugador muy importante. Además, ha crecido muchísimo en su estilo
de
juego.
Está Ramos, que está entrando también.
Está Adrián Ramos. Lo que pasa es que Adrián Ramos le está utilizando en banda. Le está utilizando por Mkhitaryan, le está metiendo... Porque es un futbolista al final que no es tan fino como Aubameyang. Ya digo que Aubameyang ahora además se puede sumar, digamos, a un circuito de pases. Si Aubameyang está inmerso en él, te la devuelve bien. Y creo que esto es muy importante para el Borussia Dortmund. Y yo no descartaría incluso que una eventual baja de Aubameyang pueda ser cubierta incluso por Marco Reus, ahí como un falso 9, porque además si miras la plantilla del Dortmund, no hay muchas alternativas para la posición, y Aubameyang está muy bien, así que yo sí que creo que una baja del gabonés podría hacerle daño al Dortmund.
Tenemos un Bayern-Borussia Dortmund el 3 de octubre, que va a ser impresionante en la octava jornada, es decir, quedan 3, porque también hay jornada entre semana en Alemania esta semana, o sea que quedan un par de fines de semana para ese partido. Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, que va a ser espectacular. Si quieres rematar con algo de la dimisión de Lucien Favre, que es un nombre muy vinculado al Borussia Mönchengladbach, que ha llevado al equipo a la Champions y ha dimitido este fin de semana. Es rival del Sevilla, el Borussia Mönchengladbach. Alberto.
Sí, una auténtica pena. La semana pasada hablábamos de ese mal momento que atravesaba el Borussia Mönchengladbach. Yo no me esperaba esto. Ha sido dimisión de Lucien Favre de motu propio. E incluso Max Eberl, el director deportivo del Gladbach, ha dicho que han intentado convencerle, pero que no hubo manera. De momento, Andrés Schubert, el técnico del filial, se hace cargo del equipo de modo interino hasta que el Borussia Mönchengladbach encuentre un nuevo técnico.
Es una pena, pero vamos a ver si puede salir de este bache el Borussia Mönchengladbach, que la Champions es una competición muy exigente y además le ha tocado el grupo más difícil. O sea, que a ver cómo responde el Borussia Mönchengladbach, el equipo de Álvaro Domínguez, que sigue lesionado. Muchas gracias, Alberto. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Al Cibercafé. Barcelona, Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando.
Saludamos en algún punto de la Comunidad Valenciana a Miquel Moro, que está por ahí también. Hola, Miquel.
Hola, buenas, Prada.
Y sigue por aquí David de la Peña. Vamos a hablar de dos grandes partidos que hemos visto este fin de semana en Portugal y en Francia. Empiezo por ti, David, el clásico del fútbol portugués. Pensará Lopetegui que por fin lo ha ganado. Después de tres intentos, la tercera lo ha ganado. El Oporto lo ganó en la recta final. Y yo creo que se lo mereció, ¿eh? Me dio la sensación de que
a mí
se lo mereció.
La segunda parte del Oporto me gustó mucho. O sea, en el primer tiempo hubo mucho golpe, mucha fricción.
Los grandes partidos de la Liga Portuguesa son muy duros, son muy ásperos.
Hay golpes, pero uno tras otro, ¿eh?
Un catálogo de golpes.
Sí, sí, hay una jugada de Maicon al borde del descanso que casi le vuela la cabeza a Jonas, que se le fue la pinza. Pero bueno,
Maicon es un central curioso, ¿eh?
Sí, sí, bueno.
He visto varios partidos y promete la cosa.
Sí. Es un loco curioso,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero bueno, futbolísticamente yo creo que la segunda parte del Oporto es bastante buena. Apenas vimos a Casillas en la segunda parte, es que casi no le tiran a portería.
No, las dos intervenciones del
son
principio, que son los dos a remates de cabeza, los dos de Mitroglou.
Sí, en dos corners además, que saca dos buenas manos.
Dos buenas paradas.
Sí,
dos
sí,
buenas
en la primera parte. En la segunda casi ni le vemos y creo que tiene mucho que ver con lo que hace el Oporto con la pelota. O sea, consigue combinar bien, consigue profundizar, tiene un par de buenas ocasiones a Boubacar, que a mí me está pareciendo una de las sensaciones de Oporto en este arranque de temporada. Está empezando muy bien el camerunés. Y luego el gol de André,
que le ha quitado el sitio a Herrera, el mexicano.
Sí, sí, está jugando por Héctor Herrera. Lo que pasa es que este es un jugador más dinámico, que incluso Lopetegui le utiliza a veces en cualquiera de las dos bandas.
Sí.
Y es un jugador muy activo. Es un centrocampista pequeñito, muy activo, que cada vez que recibe en cara, produce cosas. Y me está gustando mucho. Aboubakar y André me están pareciendo dos de los nombres del Oporto en este arranque de temporada. Pero sobre todo, me quedo con esa segunda parte de los portistas, que de verdad consiguen que el Benfica apenas salga al campo rival y consiguen una producción de ocasiones más o menos estable. Y creo que merecida victoria, ¿eh?
Borja, ¿cómo viste tú el partido?
Pues un poco en la línea de David. Creo que a los puntos fue mejor el Porto. El partido se decantó con un gol de André en el 80 y... ¿Qué fue? En el 80 y algo.
88, yo
sí,
creo que fue.
Exacto. Estaba el partido final muy cerca. Todo hacía apuntar que iba a ser un partido de tabla, siguiendo la dinámica de las últimas temporadas. Destacar lo de Casillas. Las dos paradas que hace los primeros 20 minutos, le salvan el partido al Porto, porque el Benfica, en un escenario en el cual se pusiera 0-1, tiene gente arriba como Nico Gaitán, como Jonas, que a la contra podía hacerle mucho daño. No fue así. El partido muy bronco en la primera mitad, en la segunda fue mejor el Porto. Para mí, justicia en el resultado y la clasificación, pues el Porto con esta victoria se sitúa líder por delante del Sporting de Lisboa. Y el Benfica, pues ve como su máximo rival ya se le despega. Creo que son 3-4 puntos, hablo de memoria, lo que le saca ya el Porto al Benfica.
El Oporto al Benfica le saca 4 puntos, sí señor.
4 puntos.
Miquel, te escucho.
No, hacer hincapié en la figura de Boubacar, que me parece, como bien ha dicho, una de las sensaciones en este inicio de campaña. Porque, y el Oporto lo ha vuelto a hacer. Va vendiendo delanteros y consigue encontrar un relevo casi antes de que ya tenga al anterior firmado para que salga. Es un partido muy completo. Tuvo una jugada, eso sí, curiosa en cuanto a que se regatea Julio César. Por cierto, Julio César versus Casillas en Liga Portuguesa, que habla también del nivel de estos gigantes, en la que regatea Julio César y se resbala. Y parecía casi un gol de Abreu. Y mira cómo se rizó después, dando una asistencia de tacón para el gol definitivo. La verdad, bueno, partido, pues sobre todo la primera parte, muy bronco. Es que hemos decidido dos partidos muy broncos para
los. Sí, es verdad, no lo hemos hecho a posta, pero.
Yo pensaba que ibiese a llamar a Héctor del Mar en vez a nosotros, pero.
Y a Fernando, y a Fernando,
y a Fernando Costilla.
Fernando Costilla, exacto, sí.
La verdad es que han sido dos partidos, bueno, bastante durillos, ¿verdad? Sobre todo el de Francia, ya lo haremos después, que ha sido un poco duro. Pero bueno, la verdad es que el partido de Oporto, sobre todo la segunda parte, bastante entretenido en cuanto a que son dos equipos que se han sabido medir. Y bueno, pitos para Lopetegui, a pesar de la victoria.
Sí, y ya no teníamos ese enfrentamiento entre Lopetegui y Jorge Jesús, que va a llegar, te voy a decir cuándo va a llegar, porque el Oporto Sporting de Portugal, queda bastante. Sporting Oporto, jornada 15, 2 de enero. Jornada 15, 2 de enero, es decir, una de las últimas de la primera vuelta. Ahí vamos a tener el primer enfrentamiento entre Jorge Jesús y Lopetegui, que el año pasado acabaron los hombres un poco enredados. Más bien Lopetegui con Jorge Jesús que al revés. Si no quiere decir nada más, paso a Francia. Paso al partido de Francia porque estuvo parado 25 minutos y se benefició el Olympique de Marsella, que fue su afición la que le tiró de todo a Mathieu Valbuena. La verdad es que no se puede hablar de este partido sin hablar de la vuelta, sí, de Mathieu Valbuena 8 años después al Velodrome y de la bronca que se montó en torno a él, ¿no?
Y además con mucha personalidad, ¿eh? Valbuena, o sea.
Sí, sí, no. Fue, no esconderse no se escondió en ningún momento.
Jugó. Es un fichaje de tronío para el Lyon, porque es un jugador muy bueno, es un muy buen futbolista. Pero además se vio que puede ejercer ese liderato, ese liderazgo, que muchas veces se necesitan, ¿no? En escenarios calientes, como fue ayer. Es cierto que el parón luego hizo que el Marsella, que estaba con un jugador menos, pues saliera más espoleado y al final acabas encontrando el gol del empate. Pero a mí me gustó bastante Valbuena, ¿eh? O sea, era una situación complicada. Además, los rivales le atizaron, ¿eh? Porque, bueno, sufrió. Además, él, por su tipo de juego, es más propenso a que le den patada.
De todos los colores.
Claro, o sea que a mí me gustó mucho Valbuena. Hizo un partido, ya digo, a nivel de liderazgo, muy muy bueno. Y también Darder, que creo que es un futbolista. Exacto. Que
Darder debutó, sí, como interior,
sí, en donde solía jugar Ferri,
exacto,
y creo que es un jugador que le va a venir muy bien al Lyon.
Y mucha personalidad también en el equipo, ¿eh? En la primera parte me dio la sensación de que Lacazette tuvo una de Abreu, como diría Miquel. tuvo un tiro al palo ahí que estuvo a punto de hacer el 0-2, pero mucha personalidad. Luego el partido cambió. Borja, te escucho.
Sí, a ver, Valbuena estuvo también, que de hecho fuerza la expulsión de Alessandrini, del extremo del Marsella.
Que para mí es justa, ¿eh? Por cierto.
Sí, para mí también. Le pega una tarasca importante, creo que era el minuto 42. Claro, hay que pensar en el condicionante que supone ir perdiendo en el Velodrome, en un duelo
ante
el Lyon. En el minuto 42 ya te quedas con uno menos. Bueno, pese a eso, el Marsella, que empezó muy bien el partido, el equipo de Michel pudo sobreponerse a esa situación adversa, marcó Rekik, el central, el holandés, que creo que es todavía titularidad del City, estaba jugando en el PSV y ahora está en el Marsella, y un empate que a quien beneficia al fin y al cabo es al Paris Saint-Germain, que está líder con 14 puntos. Quería hacer un inciso en las dos plantillas, porque creo que es la primera vez en la temporada que hablamos de Marsella y Lyon, y ha habido muchísimos cambios. Bajas muy importantes, sobre todo en el caso del Marsella. El Marsella había perdido a Imbula, a Gignac, a Payet, a André Ayew y a Morel, el lateral que precisamente ha ido al Lyon. Ojo, el Marsella ha fichado a Cabella, a Isla, a Becheglie, a Rekik, Ocampos, Rolando, Lasana Diarra, Manquillo y Diaby. Todos futbolistas conocidos, que da muestra del potencial.
Cedido Lucas Silva, Lucas Silva.
Exacto, y Lucas Silva, perdona. Da muestra del potencial de plantilla que tiene Mitchell, y yo tengo fe en que igual no puede pelear la Liga, pero meterse en Champions yo confío que sí. Y el Lyon,
y el Lyon, si el año pasado tenía 10 o 11 canteranos, pues este año va más o menos a algún extra canterano ahí, pero va más o menos por la misma línea, ¿eh?
Sí, sí, y quería comentar lo del Lyon. El Lyon ha fichado a Yang Ambigua de la Roma, al central, ex del Newcastle, ha fichado a Darder, Rafael, el lateral derecho del United, a Valbuena y Morel. Ha perdido jugadores importantes, ha perdido a Gourcuff y a Ngie, que ha ido al Tottenham. Es decir, que el Lyon yo creo que ha reforzado la plantilla respecto a la temporada pasada, y el Marsella yo creo que también por un tema numérico. Ha fichado más de lo que ha vendido, pero es que lo que ha vendido, repito, Imbula, Gignac, Payet, André Ayew, gente muy muy buena.
Y ha fichado también el Lyon a Bobo, este delantero ex del Guingamp, que está jugando de titular por la lesión de Fekir, que va a estar fuera hasta principio de año.
Mala suerte.
Muy mala suerte, sí, sí.
Empezó como un tiro Fekir y
En el mejor momento, en el momento en el que estaba más arriba.
No, hizo el último partido de liga que jugó, creo que marcó 3.
Sí, hizo un hat-trick.
Venía de marcar hat-trick y de estar tremendo. Sí, Miquel, que ibas a apuntar.
Y luego, creo que es en poco tiempo, la segunda vez que hablamos en un cibercafé de un partido suspendido por un incidente así, ¿no? De la vuelta de un jugador al terno rival, porque hace unos meses hablamos de la vuelta de Defour en Bélgica, que fue, quizás no recuerdo si se paró el partido o no, pero bueno, sí que hubo bastantes escenas fuera o en las gradas que no fueron de buen gusto. El jugador aguantó, creo que lo expulsaron, si no recuerdo mal, pero luego otra vez un episodio muy parecido, ¿no? De un jugador que vuelve y parece que se nos va esto un poco de las manos en cuanto a la pasión. Bueno, la pasión es lo que tiene, ¿no? Que no se controla, pero la verdad es que es preocupante, ¿no? Que en la élite se vea esto.
Fue un partido, Miquel, perdona, en Lieja, que Defour era canterano del Estándar, lo había fichado el Anderlecht y visitaba el equipo de Bruselas Lieja.
Sí, aquella pancarta gigante con el con el tipo aquel sosteniendo la cabeza y la katana, bueno, tremendo.
No, pues te digo que son imágenes que deberían erradicarse de la élite. Creo que el presidente de la Federación Francesa ha dicho que durante esta semana van a revisar el tema de las sanciones.
Sí, que van a poner vallas otra vez detrás de las porterías, me ha dicho Chateau, y que van a aumentar las multas. A ver si es verdad, porque en el velodrome pasan cosas todas las semanas, o sea, a ver si es verdad y se ponen serios.
Me decían eso, que tenían un tope de 50.000 euros y que empiezan a pensar que para ciertos clubs parece no ser suficiente como para motivar a que inicien medidas de seguridad por motu propio.
Bueno, mucha bronca y también mucho fútbol. En los dos partidos que hemos analizado, dos grandes partidos que se han disputado esta semana en el Cibercafé de Disfútbol. Muchas gracias, señores. Gracias, Borja.
Un abrazo.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Saltamos el charco a Sudamérica. Nueva York, ¿qué tal, Ariel Judas? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tenemos calor, tenemos frío, que ya uno no sabe, y te pregunto cómo estamos al otro lado del mundo.
Durante el fin de semana ha estado bastante caluroso, en el comienzo de la semana bajó bastante la temperatura, no muchísimo, pero ya está un poquito más fresco.
Héroe y villano, Carlos Tevez, en el mismo partido, casi en un ratito, sí. cuéntame por qué.
Bueno, porque marcó dos muy buenos goles en la visita de argentinos de Boca al campo de Argentinos Juniors, y también porque terminó lesionando de muy mala manera, con una doble fractura, a un rival, Ezequiel Ham, que había sido el futbolista que había marcado el gol del local de Argentinos Juniors. Una lesión, una acción de Tevez de la que se está hablando, por supuesto, como entenderás, desde el sábado mismo, y va a durar esto durante varios días más. Un Tevez que se ha mostrado arrepentido que hay que decirlo también, no tiene antecedentes de violencia en el fútbol argentino, y creo que fuera de Argentina tampoco. Creo que en su carrera tiene apenas 2 o 3 tarjetas rojas, con lo cual eso habla bastante de cómo es Tevez como jugador. Se le ha ido la cabeza. Creo que también hay un problema físico con Tevez, que no ha tenido descanso, ha jugado toda la temporada en Europa, ha jugado la Copa América, o ha estado concentrado al menos con Argentina en la Copa América, y sigue jugando ahora un semestre más con Boca Juniors, y tal vez eso le pueda estar pasando un poco de factura, tal vez está un poco agotado mentalmente y físicamente también. Se viene hablando de esto ya desde antes de este pasado fin de semana, y bueno, vamos a ver qué pasa. Se sabe que no va a haber sanción de oficio de parte de la Federación Argentina, el Tribunal de Justicia de la AFA. Eso puede ser una buena noticia dentro de todo lo malo para Carlitos Tevez, que, repito, se ha mostrado muy arrepentido por lo que ha pasado y que, por supuesto, ha ofrecido todo tipo de ayuda para la pronta recuperación de Ezequiel Ham.
¿Qué se sabe para cuánto tiene Ham, la lesión del jugador de Argentinos Juniors que marcó el gol? ¿Sabe para cuánto tiene, Ariel?
Un semestre, por lo menos, es lo que se está hablando. Todavía no lo han podido operar porque se ha descubierto que, además de la lesión inicial, se han descubierto, bueno, más problemas en su pierna, y se estima que durará, bueno, hasta marzo, abril del año que viene, seguramente no podrá estar de vuelta en la cancha.
Que se recupere lo antes posible, Ham, después de esa entrada tremenda de Carlos Tevez. Está liderando Boca en Argentina. está liderando Corinthians, sigue liderando Corinthians en Brasil. Gremio perdió este fin de semana y también tuvimos un buen partido que Atlético Mineiro le ganó a Flamengo. Bueno, le ganó, le goleó 4-1, ¿no? Ganó el Galo.
Sí. Y jugando muy bien el Galo con muy buenos goles. Aparte uno, ya cuando el partido estaba liquidado, pero uno muy bueno de Jesús Dátolo, el enganche argentino que marcó con un remate con muchísimo efecto que dejó totalmente congelada a la defensa y al arquero de Flamengo. Y sí, las cosas están más o menos como se vienen dando a lo largo de todo el año, ¿no? Con Corinthians, con Atlético Mineiro, con Palmeiras, con Gremio, ahí luchando por las primeras posiciones, por la clasificación a la Libertadores. Sao Paulo, que perdió este fin de semana un poquito más atrás, y bueno, Flamengo, Inter, que también, bueno, Flamengo que perdió, Inter que empató este fin de semana, esperando, aguardando a ver si pueden colarse en la recta final de la Liga dentro del G4, de las posiciones de clasificación a la Libertadores.
Me indicas también un cambio de cuerpo técnico en Chivas de Guadalajara, que es importante, me dices.
Sí, es importante primero porque es el equipo más popular de América del Norte, no solo de México. Estaba muy mal Chivas, como viene pasando desde hace ya varias temporadas. Lo que sorprende es que Chepo de la Torre, el ex seleccionador, que era el técnico de Chivas hasta hace un par de días, fuera reemplazado por Matías Almeida, un técnico argentino, exjugador, todos los conocemos, es el técnico que consiguió el ascenso con River cuando River bajó al Nacional B en la Liga Argentina, pero que no tiene muchos logros, muchos títulos como entrenador. De hecho, después de River pasó a Banfield y hizo una campaña regular, ni muy mala ni muy buena, pero con un estilo de juego muy arriesgado, muy experimental. Llama la atención que Chivas, en un estado, bueno, de preocupación, como es el que arrastra el equipo de Guadalajara desde hace muchos años, se haya fijado en Almeida para intentar sacar de la crisis al rebaño sagrado. Un Almeida, aparte, que no ha jugado nunca en México, se supone que mucho no conoce del mercado, pero que, bueno, ha comenzado bien, ha debutado este fin de semana con una victoria por 2-1 ante el Querétaro, y el próximo fin de semana tiene una prueba de fuego importante el pelado Almeida, porque Chivas va a enfrentar al América en el Clásico Nacional de Fútbol de México.
En un minutín que tengo, tenemos esta semana octavos de Sudamericana, ¿no?
Sí, con algunos partidos, algunos cruces interesantes que suenan bastante a Libertadores, como el River contra Liga de Quito, Independiente de Argentina, el Rey de Copas contra Olimpia de Paraguay, dos equipos muy, muy coperos. Y luego tenemos tenemos un duelo brasileño, por ejemplo, llama la atención, Atlético Paranaense contra el Brasilia, Lanús, que es un equipo argentino bastante confiable, va a medirse contra Defensor Sporting, pero me quedo en principio, también el Emelec de Ecuador contra Independiente Santa Fe de Colombia puede ser un enfrentamiento, una rivalidad, un cruce que dé bastante de sí, pero a priori me quedo con el River contra Liga de Quito y con Independiente contra Olimpia de Paraguay, como los dos cruces más importantes, al menos en este inicio de los octavos de final de la Sudamericana.
Y para terminar, me dices que los Red Bull se han metido en los playoffs de la MLS y que el New York City está mejorando un poquito, pero que le queda eso lejos, ¿no?
Jugó muy bien New York City esta semana, cambió completamente su cara, básicamente porque Pirlo y Lampard sobre todo, comenzó a jugar muy bien. Jugó muy bien estos dos últimos partidos, hay que reconocérselo, no figuró hasta ahora, pero esta semana pasada jugó muy bien y el equipo parece comenzar a caminar. El gran problema es que le quedan 4 partidos nada más, 3 de ellos como visitante, y las chances de entrar a la postemporada ya no dependen solamente de New York City, sino que dependen de lo que hagan básicamente Montreal y Toronto en la conferencia este.
Gracias a Ariel. Vamos a escuchar a David Villa, le escuchamos.
Obviamente desde la llegada de ellos, siempre, ¿no? Son muy buenos jugadores, son jugadores históricos, pero siempre para cualquier equipo, no solo para ellos, sino para los compañeros acoplarse a ellos, necesitaban un tiempo de acople al equipo. Yo creo que ahora el equipo está mucho más maduro con ellos, ya está acoplado con ellos. El problema es que no tenemos mucho tiempo, ¿no?
Las palabras de Villa, jugador del New York City en This Football. Gracias a Ariel Judas. Hasta la semana que viene, Ariel. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Querido Tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Me has descubierto que Annie Lennox es de Aberdeen. No lo sabía, ¿sí? No lo sabía yo.
Sí, sí, aunque bueno, salió de ahí joven porque Aberdeen en los años mozos de Annie Lennox era un sitio que era mejor escapar, ¿no? La Granite City, como la llaman, la ciudad de granito, una ciudad abierta al mar del norte, el petróleo, muy dura, una ciudad muy dura, gente con la piel curtida, y Annie Lennox se escapó rápidamente, pero el carácter competitivo lo tenía en la sangre.
Y sin embargo el equipo de la ciudad está viviendo también una segunda juventud, ¿no, Tony? El Aberdeen está viviendo una segunda primavera.
Sí, ya le tocaba. Fíjate que ha ganado todos los primeros partidos de la Liga Escocesa, 8-8, y en las últimas dos jornadas afrontando los retos en que realmente el equipo de Derek McInnes debía empezar a demostrar si realmente podemos decir que aspira a lo que parecía una utopía, que sería derrotar al Celtic y ganar en la Liga. Pues bien, le ganó 2-1 al Celtic primero, en un partido muy muy igualado, muy competido, uh-huh. Y este fin de semana visitaba Edimburgo en el campo del Hearts, el equipo que está de vuelta a la Scottish Premier League desde un año.
¿Sigue siendo, perdona, Tony, el equipo de los lituanos, el Hearts of Midlothian, o ya?
No, al contrario, ya hubo la época en que un empresario, el señor Romanov, ruso con pasaporte lituano, llevó tantos futbolistas ahí, estuvo Jan Kauskas como futbolista entrenador, pero justamente lo que empezó como un sueño, que llegaron a ser subcampeones de liga, jugaron una previa de Champions con AEK Atenas, acabó convirtiéndose en una pesadilla porque arruinó el club, lo dejó sin un duro, y por eso la anterior temporada, con una sanción de puntos, descendió a segunda división, y con gente de la casa, con una presidenta, la única señora que es presidenta de un club en el fútbol escocés, ha conseguido devolver todas las deudas, y están incluso con un proyecto de intentar transformar el club en un club que sea de accionariado popular para que los hinchas sean propietarios del Hearts. Es un proyecto que tiene la presidencia del Hearts, que llegó a estar arruinadísimo, lo pasó muy mal, descendió por eso, porque empezó la temporada anterior con una sanción de puntos increíble por impagos y que no lo pudieron remontar, y ahora ya saneado, ha vuelto con un proyecto muy interesante, y por eso aspira a volver incluso a competiciones europeas, el Hearts, con un buen proyecto, y recibe al Aberdeen. Y era como a ver exactamente en qué punto estaban los dos equipos. Pues el Aberdeen ganó 1-3 muy fácil, al descanso ya ganaba 0-3 el equipo de Derek McInnes, uh-huh. Y por eso estamos hablando de que ha ganado los primeros 8 partidos con 15 goles a favor, solamente 3 en contra, y ha derrotado los que teóricamente serían sus principales rivales, como son Celtic, Dundee United y este Hearts. El Celtic obviamente debería reaccionar, debería ir a más.
Está 5 puntos ahora mismo, ¿no? En la clasificación.
Son 5 puntos, sí. Acaba de empezar esto. El año pasado también empezó un poquito renqueante el equipo de Ronnie Deila, que recordemos que está muy cansado porque ha jugado muchas eliminatorias europeas. Ha jugado 3 en Champions y ahora ya ha jugado el primer debut en Europa League, en que ofreció una imagen bastante buena en el campo del Ajax, empatando 2-2. Uh-huh. Por tanto, el reto es si el Aberdeen conseguirá aguantar sin partidos europeos el ritmo del Celtic, que ayer, por ejemplo, para celebrar los 40 años de Ronnie Deila, su entrenador noruego, ha hecho 40 años el entrenador, le metió 6-0 al FC Dundee con bastante facilidad, con goles de Leigh Griffiths y 2 goles de Emilio Aguirre. Y a ver qué pasa, porque el Aberdeen no gana la Liga desde 1985, estamos hablando pues de 30 años de espera. El entrenador entonces era un tal Sir Alex Ferguson, como no recordar esa época dorada en que el Aberdeen fue capaz de ganarle una recopa al Real Madrid en la final, uh-huh. Y desde entonces el Aberdeen lo ha pasado mal, ¿no? Lo ha pasado mal porque solamente dos subcampeonatos, el 94 y el año pasado, ya sin el Rangers, y una racha de 25 años sin ganar ningún título. Con Derek McInnes, que es un entrenador muy interesante, ganaron la Copa de la Liga en 2014, y ahora van a por todas, ¿no? Lo curioso es que Derek McInnes jugó seguramente como futbolista en uno de los equipos más odiados por la hinchada del Aberdeen. Como futbolista lo jugó en el Dundee United. Hay una rivalidad Dundee United-Aberdeen que nace en los 80, cuando crearon lo que se llamó el New Firm, porque en los 80 estos dos equipos, Dundee United y Aberdeen, rompieron la tiranía de Celtic Rangers. Uh-huh. Celtic Rangers jugaba en el Old Firm, uh-huh. O sea, el duelo viejo, ellos jugaron en el nuevo, el New Firm, y hay una rivalidad muy sentida. Pues ahí jugó Derek McInnes, que también jugó en el Rangers. Y siempre lo recordamos, la hinchada del Aberdeen odia en general a cualquier equipo al equipo de Glasgow, odian al Celtic, pero cuando el Celtic va a jugar a Peterborough les cantan a los del Celtic: nosotros odiamos al Rangers más que vosotros. Es una rivalidad terrible, terrible, Aberdeen a Rangers, con episodios bastante feos de peleas, de lesiones, y es curioso porque eso, que Derek McInnes, que jugó en el Rangers, ha encontrado en el Aberdeen una nueva casa, lo está haciendo muy 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 bien este entrenador joven, y veremos si con estos jugadores, esta mezcla de juventud, de veteranía, con muchos irlandeses, con Neil McGinn, el norirlandés, con Adam Rooney arriba, son capaces de aguantar el ritmo, ¿no? Y si vivimos lo que sería un sorpresón histórico, y es que sería el primer título de liga en Escocia que no lo ganan a Celtic Rangers en más de 25 años.
Tiene un jugador de Antigua y Barbuda, que se llama Josh Parker.
Parker,
y que no ha sido titular, pero somos un poquito de Josh Parker, el jugador de Antigua y Barbuda del Aberdeen.
Va entrando, va teniendo sus minutos, aunque en el centro del campo saca la competencia es dura, porque está Willow Flood, está Neil McKean, pero sí, está ahí un futbolista de Antigua que me da la sensación que el tema del clima ahí lo debe llevar muy mal, insisto, porque Aberdeen, por donde está situado, está muy abierto a los vientos, es una ciudad muy, muy, muy fría. En la costa del Mar del Norte, conocida porque es una ciudad que ha conseguido pasar de ser una ciudad muy dura a tener un nivel de adquisitivo alto gracias al petróleo, uh-huh. Pero es un sitio... Quien triunfa en Aberdeen puede triunfar en cualquier sitio, me da la sensación.
Seguiremos al equipo esta temporada. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo, chao.
Señor productor de este programa, Don Chato.
Señor director, Don Fernando Evangelio, señor co-director. Don
¿Cuántos, David de la Peña? ¿Cuántos saludos protocolarios tienes que dar?
Tengo muchos jefes.
¿Tienes una agenda muy larga?
Sí, porque esta semana hay mucho partido entre semana. Entonces,
bueno, entonces hay que
he cogido
partidos.
Una canción a propósito para
larga.
Para que aguante toda la gran agenda que tenemos.
A ver,
vamos a escucharlo. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird.
The bird's the word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is the word. Oh, well, a bird, bird, bird. David ya ha mostrado su conformidad con tu mejoría musical.
Le sigue gustando, ¿no?
Sí, sí. Vamos, estamos tomando una línea. Es normal, ¿no? Va avanzando la temporada.
Una línea más sólida.
Vamos cogiendo automatismos.
Esta canción, que ya de por sí es muy buena.
Vamos saliendo con el balón controlado.
Claro,
sí, ya.
El que sea fan de Padre de Familia, hay un capítulo de Padre de Familia en el que Peter es un loco de esta canción. Y si no habéis visto el capítulo, os lo recomiendo. Porque
muy bien.
Se llega a obsesionar hasta hacer anuncios de la televisión porque el pájaro es la clave. De verdad que es muy gracioso.
Aparte de Padre de Familia, ¿qué recomendamos ver esta semana?
Muchos partidos. En Inglaterra se disputa la tercera ronda de la Capital One Cup en tres semanas. Destaco solo un buen partido. Bueno, hay muchos partidos, pero sobre todo destaco el Tottenham-Arsenal el miércoles a las 9:45. El fin de semana, Premier, jornada número 7. Dos partidos importantes, el que abre la jornada el sábado a las 2:45, Tottenham-Manchester City y el Leicester-Arsenal a las 4 de la tarde, que es cuarto contra quinto. Buen partido. A esa hora también se disputa el Liverpool-Aston Villa y Manchester United-Sunderland. A las 6:30, Newcastle-Chelsea. En el calcio, jornada 5 en tres semanas, un partido el martes a las 9:45, que es el Udinese-Milán, y 8 partidos el miércoles a la misma hora. ¿No decían que en Italia no se iban a copiar? Pues
eso
8
decían,
partidos
¿sí?
El miércoles destacan.
Pero
el
no ha podido ser.
No, se ve que no. Carpi-Nápoles, Fiore-Bolonia, Inter-Elas-Verona y Juve-Frosinone. Jornada 6 el fin de semana, destaco dos partidos. El sábado a las 9:45, Nápoles-Juve. Y el domingo a esa hora, el Inter-Fiorentina.
Partidazos,
¿te gustan esos dos?
Sí, partidazos.
Ahí está. Además, el domingo a las 12:30, Genova-Milán. Y abre la jornada el Roma-Carpi el sábado a las 6. Bundesliga, jornada 6 entre semana. El partidazo es el Bayern de Múnich-Wolfsburgo, segundo contra tercero, que es el martes a las 8. A esa hora hay 4 partidos y el miércoles son 5, también a las 8. Destaco el Hoffenheim-Borussia Dortmund. Séptima jornada del fin de semana, el sábado a las 3:30, Wolfsburgo-Hannover y Mainz-Bayern de Múnich. El domingo a las 5:30, Borussia Dortmund-Darmstadt. Y en Francia, jornada 7, también hay entre semana partidos. El líder, Paris Saint-Germain, juega el martes a las 9 contra el Guingamp. El miércoles a las 7, Ajaccio-Rennes, Lyon-Bastia. El jueves a las 7:05, una hora rara, Montpellier-Mónaco. Jornada 8, fin de semana, Nantes-Paris Saint-Germain, el sábado a las 5:30. A las 8, Burdeos-Olympique de Lyon. El domingo a las 2, Olympique de Marsella-Angers. Y cierra la jornada a las 9 de la noche, el Saint-Étienne-Niza. Y como siempre, el partido de Casillas que te gusta, que dos paradas hizo el otro día. Te
sí,
gusta
señor.
Remarcarlo, ayer no lo contaste.
Buenas paradas.
El viernes a las 9:30, Moyerense-Oporto.
Moreirense
de Mallorca. Es que se ha trasladado ahora.
Moreirense. Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo, chicos. Chao.
Creo que la lesión de Morata, por cierto, es muy leve, ¿eh?
Sí.
Estoy leyendo en la
gaceta. Mandzukic sí que va a estar 20 días, un poquito más.
Mandzukic 20 días, pero
sí.
Lo de Morata es
sí, bonito. Sí, sí, sí.
Gracias, David.
Un abrazo.
Y gracias a vosotros a la semana que viene más fútbol internacional. Un abrazo para todos, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.